Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este 20 de abril del año 2026. Es lunes. Se corrió la edición número 126 del Maratón de Boston. Llovió en la zona metropolitana de Guadalajara, en algunos lados más fuertecito que en otro, ¿eh? Acá por el poniente de la zona metropolitana, bastante fuertecito. Bueno, si están en la calle, extreme precauciones de cualquier forma, porque pues ya lo sabe que se pone resbaloso el pavimento con la lluviecita. Bueno, estaremos hablando con usted acerca precisamente de lo que ocurrió en esta jornada, que fue la número 15. Estamos a dos fechas de que termine, entre martes, mañana martes y el miércoles, la fecha 16, y el próximo fin de semana, jornada 17, y borrón y cuenta nueva. Tendremos a los 8 equipos que estarán disputando la liguilla por el título del fútbol mexicano, y los demás se van de vacaciones, y unos se van, pero para siempre. Es el caso de Mazatlán. El miércoles, Mazatlán se despide de su afición ante el bicampeón Toluca. ¿Y sabe usted lo que hizo la directiva ya hoy a través de sus redes sociales? La directiva del Mazatlán anuncia que va con entrada gratis para los seguidores de el Mazatlán, que de esta forma entonces se despiden de la primera división del fútbol mexicano en un pase pues muy corto ahí por la ciudad, por el puerto de Mazatlán. Es el que era Morelia, lo convirtieron en Mazatlán y ahora se va a convertir en el Atlante para la siguiente temporada de la primera división del fútbol mexicano. Estaremos hablando del liderato de las Chivas, estaremos hablando de la victoria de los rojinegros del Atlas, que todavía siguen con alfileres y están ahí con vida o muerte en los siguientes dos encuentros, luchando por un boleto para colarse a la liguilla del fútbol mexicano. Y hablaremos también de lo que ocurrió en el Estadio Azteca durante y al finalizar el partido entre las Águilas del América y los Diablos Rojos del Toluca. Un juego digno de liguilla, con todas sus cosas y todo, bronca, una abanderada, un auxiliar, en este caso, que abrazó a Zendejas, y pues dice Mohamed, ¿y por qué al niño no? Nada más a Zendejas, ¿por qué lo abrazó? En fin, ciertas situaciones por ahí que estamos a la expectativa y a la espera de que la disciplinaria dé a conocer exactamente si va a haber castigos, quiénes, cómo, por qué, y sobre todo algo que enciende los focos rojos dentro de esta remodelación que tuvo el Estadio Azteca, lo que ocurre en esa zona donde convergen jugadores de los dos equipos y hasta aficionados, con un cristal de por medio, así como estamos nosotros con el Chicote, que él nos ve hacer caras y luego nos hace señas y demás, pues así están en esa nueva zona del Estadio Azteca, remodelado y carísimo para poder ingresar, pero pues ya ha habido indicios de que puede pasar de todo, y ya veíamos que hasta niños le gritaban a los jugadores de Toluca, entró Henry Martín también, y bueno, hubo de todo. Y creo que se están encendiendo los focos rojos de lo que pueda suceder en ese espacio concretamente. Si usted quiere, a lo mejor de los más caros, sí, pero más inseguros también. Ya la muestra está ahí, lo que ocurrió pues al finalizar este partido, que terminó muy calientito con la victoria de las Águilas del América y esa expulsión del niño y los abrazos y no balazos, bueno, todo lo que ocurrió ahí precisamente en esa zona. Y ya estaremos hablando con usted, y si sale el dictamen de la disciplinaria, pues lo daremos a conocer aquí en estos instantes. Quédese con nosotros, lo más importante es su opinión, su punto de vista, y ojalá la comparta con nosotros. En cuanto a la Liga de Expansión, que es el purgatorio del fútbol mexicano, ya están definidos, y es más, ya hasta se dieron a conocer los horarios en los que se van a disputar los juegos de ida de los cuartos de final en la liguilla por el título de el fútbol mexicano. Los controles técnicos a cargo de Gerardo Huerta, alias El Chicote. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. Nos va a dar mucho gusto darle lectura a sus comentarios. En estos micrófonos le estamos saludando con mucho gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Francisco Rodríguez Vázquez, el Mago Frank, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank?
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que a nuestros amigos aquí en Tiempo Extra de Radio Metrópoli en esta lluviosa tarde de Guadalajara. Bueno, pues, ¿qué jornada nos deja ya de cara, pues, a lo que será el cierre de torneo? El próximo lunes, si Dios nos permite estar aquí, estaremos hablando de los 8 clasificados, pero se empieza a definir ya un poquito más este tema de la liguilla. Un Guadalajara que toma nuevamente el rumbo, parece que es un equipo que, lo hemos visto, no se relaja, o sea, más allá de lo que vimos la semana anterior, la mala cara que dejó, el mal sabor de boca que dejó Guadalajara en Monterrey contra los Tigres, bueno, pues ahora vemos otra versión, ¿no? De un equipo que no se permite relajar, de un equipo que claramente tiene un objetivo muy, muy claro, y que también lo comentaba, hay que tomarlo con la mesura que es, ¿no? O sea, lo comentamos el lunes pasado, que los rivales de Guadalajara en este cierre de torneo no iban a ser parámetro realmente de liguilla, ¿no? O sea, que tú golees 5-0 a un rival, sí hay que darle su mérito a todos los que participaron en este tema de ya no es la primera vez que Guadalajara lo hace, ya en el torneo ha hecho algunas otras goleadas.
¿Al mismo León?
Mismo León, a Santos le metió 3-0, ¿no? O sea, pero me parece que hay que ser mesurados en el análisis que a qué equipo le estás ganando así, ¿no? O sea, este tema sí es importante tomarlo con las debidas precauciones. Sí, obviamente, deja un impacto muy positivo. Pues el para Guadalajara ya es un torneo histórico. Estamos hablando de superar esta barrera
de victoria,
de los 34 puntos. Las ocasiones anteriores donde Guadalajara llegó a los 34 puntos, en prácticamente todas las ocasiones llegó a la final en ese torneo, ¿no? Entonces, vamos a ver si Guadalajara puede lograr este cometido. Evidentemente es prioridad para Milito, para los jugadores, para todo el plantel de Guadalajara, salir primer lugar de la tabla, ¿no? En el entendido de que te van a quitar jugadores, pero que la ventaja de ser el líder general, pues será evidentemente de que no enfrentes a los más duros, sino hasta una final, ¿no? Una hipotética final. Entonces, Guadalajara me parece bien. Veremos qué cara nos muestra ahora a media semana cuando visite Aguascalientes para enfrentar al Necaxa. Y por otro lado, me parece importantísima y con un aire muy, muy, una bocanada de aire muy fresco para Atlas, la victoria que consigue ayer en Torreón. Una victoria importantísima, porque era el rival al que le tenía que ganar en estos últimos partidos, en el entendido de que vas a enfrentar dos fuertísimos en los siguientes partidos. Entonces, me parece que Atlas toma 3 puntos vitales en su aspiración por clasificarse a la liguilla. Lo que vimos, el zafarrancho también, Manuel, amigos, de lo que fue el Estadio Azteca el sábado pasado, muy lamentable lo que se presentó, ya lo estaremos comentando. Tendrán que llegar los castigos para quienes fueron los responsables, tanto de impartir la justicia como para quienes también faltaron, ¿no?, a la justicia deportiva. Tendrá que llegar su cometido también. Y bueno, pues hablar desde luego de los equipos que no teníamos en el radar, Manuel, en las últimas jornadas. Fíjate nada más, los 3 equipos de los que venimos hablando en todo el torneo, que habían sido líderes del mismo, Chivas, Toluca y Cruz Azul. Hoy por hoy, tenemos que cambiar esos últimos 2, dejar a Guadalajara y cambiar a Cruz Azul y Toluca por Pumas y Pachuca. Uh-huh. ¿Qué cierre están teniendo estos 2 equipos? 2 equipos que no les van a quitar jugadores para selección mexicana y que sin duda, además de Guadalajara, son serios contendientes al título.
Así es. Sí, y de cara a esta semana que incluye fecha doble con la 16 entre mañana y pasado y el resto el siguiente fin de semana, podríamos decir que 5 ya están del otro lado, pero que hay al menos 4 equipos que están disputando los últimos 3 lugares. Y me refiero al América, me refiero al Atlas, me refiero a León y me refiero a Tigres. ¿Por qué? Porque América, Atlas y León tienen 22 puntos, el León tiene 22 también, perdón, y Tigres tiene 21. Tigres es el otro involucrado, son 4. América, Atlas, León y Tigres, los involucrados en la disputa por 3 lugares, que sería el 6, el 7 y el 8. Esto por cómo están las cosas y para el cierre de este torneo. Pareciera, en teoría, que quien la tiene más complicada de estos 4 es el Atlas. ¿Y por qué? Por dos cosas. Por lo que está jugando el Atlas, que no cree usted que es un gran fútbol, lo reconoce hasta el mismo técnico de lo que ocurrió allá en Torrense. Qué bueno que ganamos, o sea, y mucho tiene que ver también el penalti que paró su portero. Pero el Atlas va a enfrentarse con dos rivales directos que están precisamente en la puja por esos lugares.
En la misma lucha que ellos.
Exactamente. Uno es Tigres y el otro es América. Y que si te vas a ver plantel por plantel, pues ves claramente que el Atlas está en desventaja. Entonces, a eso me refiero más que colores o cualquier otra cosa, sino a realidades. Entonces, América, Atlas, León y Tigres van por los últimos tres boletos. Si damos por un hecho que los primeros cinco, en este caso Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca, están del otro lado.
Sí, pero Atlas se juega algo más que importante a media semana, el miércoles, me parece, cuando reciba a los Tigres.
Sí, sí, sí.
En este duelo directo por la clasificación, Atlas le saca un punto a Tigres. Si Atlas le gana, prácticamente deja a Tigres herido, sí, y Atlas daría un paso fundamental, si no es que ya estaría prácticamente clasificado, porque es Tigres, digamos, uno de sus rivales en esa línea tan cercana que tienen, y directamente enfrentarlo me parece también es una prueba para Atlas, que de superarla, lo hemos visto, ha sido su bastión, más allá de que no ha hecho tantos goles en los últimos partidos Atlas, su bastión ha sido el Estadio Jalisco, ¿no? Salvo el partido con Guadalajara, que fue el único que perdió, Atlas tiene que sacar puntos, por lo menos no perder con Tigres, para buscar esa clasificación, en el entendido de que Tigres va a enfrentar más partidos por el tema de Conca Champions, ¿no? Uh-huh. Y que no, probablemente te pueda ofrecer otra cara a Tigres con algunos otros jugadores, ¿no?
Así eso es. Veremos. Y que Tigres prácticamente, como tú bien lo puntualizas, contra el Atlas se juega su pase, pero podría remachar, o sea, ¿por qué? Porque si saca de un empate para arriba frente al Atlas, casi está del otro lado. Te voy a decir por qué. Cierra contra Mazatlán.
Esa es una gran ventaja
para los Atlas. Y el Atlas va a cerrar contra el América.
Ese entonces, es complicado.
Ese contrapeso.
Con América ya, también buscando ser
ahí es donde está el meollo del asunto. Y ¿sí? Por eso decíamos que el Atlas se juega, tiene dos partidos de vida o muerte. El del miércoles contra los Tigres y el del fin de semana frente a las Águilas del América. Para donde se quiera hacer el Atlas, o sea, no hay de otra. Y se va a estar jugando la vida precisamente en estos dos cotejos. Bueno, vamos a ir a la pausa rapidito, regresamos con usted en unos instantes. El fútbol internacional, ya Mateo Chávez puede presumir que se encuentra de los campeones mexicanos en Europa, después de que su equipo, a pesar de que él no jugó ayer con el AZ Alkmaar, se coronó campeón de Copa en los Países Bajos. Inclusive hasta comparó el hecho, no, casi sentí como si me hubiera coronado con Chivas, es más, creo que si hubiera sido campeón, hubiera sentido yo lo mismo que lo que sintieron mis compañeros, pues. Algo más, palabras menos, fue lo que dijo Mateo Chávez el día de ayer, pero lo cierto es que ya está en ese selecto grupo de futbolistas mexicanos que han sido campeones en Holanda, ahí en Países Bajos concretamente, y pues por ende allá en el viejo continente. Vamos a la pausa, regresamos entonces con el fútbol internacional, hay muchas llamadas, muchos comentarios, y le agradecemos el que esté al pendiente de este espacio Tiempo Extra. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con ustedes, esto es Tiempo Extra, gracias por su comunicación, hay muchas, muchas llamadas y de eso se lo tenemos que agradecer a usted, que amablemente nos acompaña, pero sobre todo que nos hace llegar sus comentarios. Bueno, vamos ahora al tema del fútbol internacional, adelante.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Y saludamos a Johnny Bravo, efectivamente, que nos tiene todos los detalles y lo más importante de lo que ocurrió este fin de semana en el plano internacional, desde un gol más de Cristiano Ronaldo, la coronación del Tiloncito Chávez, allá en Inglaterra que la situación también se pone al rojo vivo con el Manchester City, en fin, o sea, hay mucha tela de donde cortar, así es que, ¿cómo estás, Johnny? Te escuchamos, adelante.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel, mi estimado Fran y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional y lo que sucedió este fin de semana. Y es que en la Liga de Argentina, el día de ayer, el Boca Juniors consigue el clásico allá en Argentina, derrota 1-0 al River Plate. Liga de Francia, el Lyon le gana 2-1 en el derbi al conjunto del Paris Saint-Germain. Liga de Dinamarca, Copenhague gana 4-1. Hay que recordar que Rodrigo Huesca sigue lesionado. Final de la Copa de Holanda, AZ Alkmaar gana 5-1. Se proclama campeón de la Copa, Mateo Chávez, quien se quedó en la banca, así que un mexicano más campeón. Segunda liga, mi estimado Manuel, segunda liga que se define, la liga holandesa se definió con el PSV campeón, el día de ayer se define con el Bayern Múnich campeón, 4-2 le gana al Stuttgart y a falta de 4 fechas se define la Bundesliga, duelo de mexicanos, primero contra segundo lugar, el conjunto del Ajax Atenas le gana 3-0 al PAOK, en donde Orbelín Pineda jugó los 90 minutos, metió un buen gol el tercero y puso asistencia por medio del PAOK, Jorge Sánchez solamente jugó 45 minutos, cuartos de final de la Champions League 2 allá en Asia, Al-Nassr gana 4-0, Cristiano Ronaldo mete gol y con esto consigue su pase a la siguiente ronda, FA Cup, semifinales allá en Escocia, el Celtic de Araujo gana 6-2, el mexicano lesionado no tuvo participación, pero el Celtic pasa a la final de la Copa. Serie A, Milan derrota 1-0 al Hellas Verona, Santi Jiménez ingresó de cambio al minuto 62, Genoa le gana 2-1 al Pisa, Johan Vázquez capitán y los 90 minutos, y Juventus le gana 2-0 al conjunto del Bolonia. Premier League está al rojo vivo está la Premier League, y es que Liverpool le gana 2-1 al Everton, partido importante para puestos de Champions, y el Manchester City en el duelo que podía definir la liga, pues lo apretó. Le gana 2-1 al Arsenal, se pone a 3 puntos con un partido pendiente, el día miércoles se enfrentan al Burnley, en donde si gana por diferencia de goles, arrebasa al conjunto del Arsenal, y a falta de 5 fechas, la Premier League se cierra, vaya Arsenal, va a ser otra vez lo de hace 2 años, que tenía diferencia de 10-9 puntos, hoy lo llegó a tener con el Manchester City, la perdió, veremos si en esta ocasión la pierde, hay que recordar que el Manchester City lucha todavía por la FA Cup, tiene semifinales, y el Arsenal luchará.
Ah, caray, en eso estábamos cuando se cortó. Bueno, pues así es generalmente con esto de los teléfonos de última generación, que luego no tienen palabra. Ya te recuperamos, Johnny. Adelante, mira, qué bueno. Adelante.
Les comentaba, MLS, Inter de Miami le gana 3-2 al Colorado Rapids, 2 goles de Lionel Messi, importante porque el segundo partido con el mayor récord de asistencia en la historia de la MLS, el primero fue el primer derbi de Los Ángeles contra Los Ángeles Galaxy, en donde asistieron 82,000 personas, el día sábado Inter de Miami y el Colorado Rapids en el estadio de los Broncos asistieron 75,800 personas con boleto pagado, así que este duelo del Inter de Miami visitando Denver fue el segundo partido con mayor récord en la MLS, solamente el derbi del tráfico es el que está arriba, ese se jugó en el Rose Bowl, este del Inter del sábado se jugó en el estadio de los Broncos, cuando normalmente el Colorado Rapids juega en su estadio, en donde el viernes jugó la selección femenil de los Estados Unidos, quien derrotó a Japón 3-0. Final de la Copa del Rey, no pudo el equipo del Cholo Simeone y empata a 2 goles con la Real Sociedad. En penales, la Real Sociedad se proclama campeón. Fracaso, fracaso rotundo para el Cholo, porque apostaron, dejaron la liga, apostaron por Champions, apostaron por la Copa del Rey. La Copa del Rey la perdió y veremos qué pasa en la Champions con el conjunto del Arsenal. Obed Vargas se quedó en la banca. Manchester United derrota 1-0 al Chelsea, partido importante porque lo mantiene en tercer puesto, sueña con puestos europeos, una buena temporada del United y el Chelsea fuera de puestos de Champions League. El Fulham empata a 0 goles con el Brentford, en donde Raúl Jiménez ingresó de cambio. Liga de Bélgica, Anderlecht gana 2-1, el chino Huerta sigue lesionado. Por último, Liga de Rusia, Lokomotiv de Moscú gana 1-0, el tema del mexicano Montes fue titular. Y el Dinamo de Moscú empata 1-1, en donde Luis Chávez se volvió a quedar en la banca. Mi estimado Frank, mi estimado Manuel, pues parte de lo que se vivió hoy, interesante, 2 ligas definidas en Europa, el tema de la Bundesliga, campeón Bayern, el tema de Holanda, campeón el PSV, parece que la Liga Española está definida, parece que el Paris Saint-Germain, aunque perdió, está definida, la Serie A prácticamente también está definida, de 7-9 puntos de diferencia el Inter, y todo parece indicar que en donde vamos a tener emoción hasta la última fecha va a ser en la Premier League, siempre y cuando gane el Manchester City el próximo miércoles, y después de 10-15 fechas habrá un nuevo líder en la Premier que se puede llamar Manchester City.
Ahí está, ahora sí que la panorámica del fútbol internacional. Perfecto, Johnny, muchísimas gracias y saludos.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Ahí está, ¿qué le parece a usted? Efectivamente, y es que las ligas poco a poco se van definiendo porque estamos ya a mes y días de la Copa del Mundo. Parece mucho tiempo, pero créamelo, esto se va a ir rapidísimo. Simple y sencillamente, el ejemplo lo tenemos aquí, fecha doble, y a partir del próximo lunes, pues ya el próximo lunes estaremos hablando del arranque de la liguilla, sin seleccionados y todo lo que sigue para nuestro balompié. ¿Pero por qué? Porque pues es el último eslabón que falta para dejar ya el tema del fútbol local y enfocarnos de lleno a la Copa del Mundo.
Que esta liguilla sin seleccionados, realmente yo me pregunto y le pregunto al público, ¿será o tendrá la selección mexicana un mejor resultado por este experimento que está haciendo Javier Aguirre? O sea, realmente yo no creo que ayude de mucho esto a selección mexicana. O sea, ¿cambiaría el rumbo de la selección por este tema? Me parece que perjudica más a sus equipos, a los equipos que pues han hecho el mérito de estar en la liguilla, de pelear por el título, ¿no? Del trabajo que hace un jugador en su club con un objetivo muy claro, ¿no? Y me parece que de pronto, digo, sí, a ver, sí es un premio la selección, pero me parece que queda evidenciado un poco quizás esa falta de argumentos de Javier Aguirre para llevar a los jugadores a un tema de preparación que la verdad no le encuentro ningún sentido, ¿no? Es como si a estas alturas en Europa a algunas selecciones les quitas a sus jugadores para que se vayan a concentrar y no enfrenten, por ejemplo, los momentos finales de definiciones de ligas o incluso la misma Champions League, ¿no? O sea, es como si le hizo ahorita al Arsenal, te voy a quitar 5 o 6 seleccionados para que no juegues la semifinal de la Champions, ¿no? O al mismo Bayern de Múnich, ¿no?
Sí. O sea, ha sido una bandera de Javier Aguirre desde que llegó al cargo, ha sido una bandera de Mikel Arriola, el comisionado presidente de la federación, del mismo Ibar Cisniega, pero es cuestionable. ¿Y hasta dónde realmente eso le va a traer beneficios a la selección? ¿O ya con eso México va a solucionar la carencia de un sistema de juego? ¿Con eso ya se van a las carencias que hay a nivel equipo? O sea, es una pregunta así de que tiene toda su validez. Y bueno, pues respecto si beneficiará o no, esto yo creo que ya hasta cuando tengamos la actuación de México en la Copa del Mundo, ahí lo sabremos.
¿Cuál sería una actuación convincente para México, ¿no? Desde luego que superar lo que nunca se ha superado, ¿no? O que se llegó en el Mundial de México 86, a esos cuartos de final.
Sí.
Yo difícilmente, o sea, veo un panorama complicadísimo, ¿no? O sea, por el material que tiene México.
Así es. Sí, y sobre todo por la falta de idea o de un sistema domine y todo. O sea, si no tienes lo básico, o sea,
entonces me parece,
puedes encerrarte si quieres medio año ahí.
Claro, todo el año completo, incluso, ¿no? No vas a lograr cosas diferentes, ¿no? Pero sí vas a afectar el rumbo de los equipos que se van a clasificar a la liguilla.
Sí, es un hecho. O sea, por ejemplo, y esta lista se da en cuanto termine la jornada número 16. O sea, quiero pensar que entre jueves o el viernes a más tardar se va a dar a conocer esta lista.
Sí, porque de los ya convocados. El jueves se va a dar a conocer la lista para que ya se juegue la jornada 17 el fin de semana y el lunes prácticamente tomen esa semana de vacaciones que les obliga FIFA a los jugadores
y luego ya se pueden
reporten después con selección mexicana.
Caray. Y luego fíjate, tu equipo a punto de arrancar la liguilla, disputar la liguilla y tú forzosamente te tienes que...
¿Cómo se siente el jugador?
O sea, yo creo que hasta el jugador voy a jugar la liguilla.
O sea, un jugador siempre va a querer competir por ganar, por el título, por los objetivos que tienes en conjunto con tu equipo y me parece ilógico de verdad, hasta en el tema futbolístico, que un jugador se vaya de vacaciones en plena liguilla, ¿no? O sea, a ver, yo sé que ya está escrito que no se va a cambiar, que ya está incluso acordado, pero es ilógico. De verdad, yo no sé si en alguna otra parte del mundo, en alguna otra liga, en alguna otra selección, veamos este tema tan absurdo como lo vamos a ver en Liga MX justificando un trabajo de Javier Aguirre que me parece que no tiene por qué ser. O sea, no hay razón de ser para para que él pueda quitar los seleccionados de la liguilla, ¿no? O sea, híjole,
solo el tiempo lo dirá. Pero sí, o sea, ahora sí que el resultado de la misma concentración es la que pues puede generar muchas interrogantes desde este momento. Bueno, en fin, Vamos a ir a la pausa para regresar con llamaditas y comentarios. Retomamos pues el tema de la jornada 15, que fue la que se disputó el fin de semana, y la panorámica para los equipos, principalmente los de casa, Atlas, Chivas. Con esta salida que tiene Chivas, va a Aguascalientes el miércoles, y el Atlas recibe a los Tigres, pero después va a enfrentar al América, de vida o muerte, los dos juegos que le quedan a los rojinegros, pensando en su participación en la liguilla, que ha hecho méritos y que a lo mejor se esperaba muchísimo menos de este cuadro rojinegro. Sí puede ser, y bueno, pues vamos a ver si le alcanza para colarse o no a la fiesta grande. Vamos a la pausa, regresamos, esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted. Muchas gracias por su comunicación. Vamos a ir con llamaditas y comentarios antes de seguir precisamente con más información. Por acá nos dice: buenas tardes, licenciados. Habla J. Margarito Velázquez. Respecto a la venta del Chaflas, ¿es venta total con cláusulas? Gracias, saludos. Margarito, no tenemos aquí el expediente. O sea, puede inclusive llegar un buen samaritano que le diga a Grupo Orlegui: oye, yo te lo compro, pero síguemelo administrando tú. No, parece que va a ser venta total, mi estimado Margarito. Hay muchas dudas en torno a lo que pudiera ser la venta del Atlas, pero lo único que va a estar seguro es que a partir del verano próximo el Atlas va a cambiar de administrador, de dueño, y el mismo presidente de Grupo Orlegui, Alejandro Arragorri, así lo ha reconocido en 2-3 entrevistas con medios diferentes en los últimos días, inclusive a inicios de semana, allá en la Ciudad de México, al inicio del torneo de golf, precisamente, que se llevó a cabo durante los últimos días. Pues allí habló y volvió a reiterar que ya estaba prácticamente muy adelantada la venta, y que había tres posibles compradores. ¿A quién? ¿Las cláusulas? ¿Cómo? Hoy en la mañana nos preguntaban: oye, ¿y si venden al Atlas, entonces se va a ir de Guadalajara? Yo quiero pensar que no, porque tienen la academia que recién la acaban de construir, pero no sabemos. O sea, ¿qué tal si el nuevo dueño dice: sí, pues ya es mío el equipo y me lo quiero llevar a, no sé, a jugar a X lado, ¿no? Pues es el dueño, y entonces cuando usted compra un carro y le quiere cambiar los rines, las llantas, el color, ¿lo hace o no lo hace? Sí lo hace, ¿verdad? Que a lo mejor va a ser el Chicote o Frank, o ver que le, no, déjalo así, se ve muy bonito, para decir, pues es mi carro, entonces...
Hasta las placas me las llevo a estado.
Sí, y entonces le voy a cambiar hasta las placas. No sabemos a ciencia cierta qué va a ocurrir con este Atlas, pero de que va a cambiar de dueño, va a cambiar de dueño.
Y ya está próxima a la asamblea, sí, o sea, está próximo a conocerse el tema, ¿no?
Sí.
Ya oficial, que se cierre la de manera oficial, quién es el nuevo dueño de Atlas. Se antoja difícil que salga de esta plaza por el arraigo que tiene Atlas con esta ciudad, y que desde luego, bueno, eso es una opinión muy, muy personal mía, en el sentido de que si un dueño quisiera llevarlo a una plaza nueva, quizás hubiera optado por otro equipo de menor costo, ¿no? Uh-huh. En donde pudiera
porque
ser...
Porque aquí te incluye acciones del Estadio Jalisco.
Aquí hay más factores.
La misma construcción de la academia.
Sí, en fin. O sea, la infraestructura simplemente que deja Orlegui con la academia, uh-huh, me parece que de entrada ya es un tema que beneficiará a largo plazo a los rojinegros.
Claro.
¿No? Entonces, son esos factores que yo, por los que yo creo que Atlas no saldría de Guadalajara, al menos no tendría razón en este momento, ¿no?
Uh-huh.
Pero...
hay que ver.
El tiempo lo dirá, ¿no?
Por dice, acá, adelante.
A ver, vamos por acá, llamaditas. Fernando Rodríguez Solano: excelente triunfo de América. Nadie se va a querer enfrentar en la liguilla a las Águilas. Bueno, pues sí, sí es importante el triunfo. Ante un Toluca, fíjese, un Toluca que no ha levantado, ¿eh? Toluca, por más que está en semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, uh-huh, en Liga MX, prácticamente ha dejado de ganar.
No,
Toluca,
acá de hecho ha perdido posiciones.
Está ya en el quinto sitio, ¿no? O sea, no creo que baje más Toluca de ahí por los puntos que le saca al América. Le saca 5 puntos de ventaja al sexto lugar, que es América. Pero, bueno, Toluca prácticamente está dejando en este momento la posibilidad de entrar dentro de los primeros 4 en la liguilla, ¿no? También por acá dice el señor Antonio González: Guadalajara va bien, le hace falta defensa, está muy endeble. Saludos. Bueno, el tema de Guadalajara, lo vimos al menos este sábado, una victoria contundente de 5-0 sobre Puebla, pero en efecto, me parece que, lo comentamos en un principio, pues los camoteros de Puebla no son un parámetro real para medir a Guadalajara. Sí tenemos que decir que Guadalajara ha tomado este tipo de rivales durante todo el torneo y les ha ganado. O sea, ha hecho Guadalajara su tarea cuando enfrente a rivales endebles, les ha pasado por encima, pero también queda la asignatura pendiente de Guadalajara cuando ha enfrentado a rivales más fuertes
que no les ha
podido ganar, ¿no?
Exactamente.
Y sobre todo en el caso de Tigres, que además fue goleado.
Y es la disyuntiva a la que se va a enfrentar el equipo Guadalajara, sobre todo agregándole el otro factor que puede ser el más importante, que se va a quedar sin el 50% de sus jugadores titulares prácticamente.
Sí, es un tema. Uh-huh. Me pareció interesante también lo que ya vimos, un poquito de más actividad, ¿no? Quizás de ya el Padilla, de Huguito Camberos, hasta el mismo Johnny Pérez, que no había jugado y que colabora en los últimos dos goles de Guadalajara.
Del chiquito Sandoval.
Camberos que hace gol. O sea, yo creo que estos jugadores son los que va a tener Milito de los cuales echar mano para Liguilla. O sea, y aquí es trascendental el papel y el rol protagónico que estos jugadores se la puedan creer en tener dentro del esquema de Chivas, ¿no? Vamos a ver si asumen ese rol.
Dice Miguel Ángel García Aguilar: no quiero ser mal pensado, con la falta del penal contra el Atlas, el jugador del Santos era certero en anteriores penales. Huele a posible corrupción, dice Miguel Ángel García. Miguel Ángel, pues también se le tiene que dar mérito a Camilo, precisamente, de cómo detiene ese penal. Precisamente con la intención de terminar con estos malos pensamientos o con la gente mal pensada, es que se debe de acabar la multipropiedad.
Sí, ¿verdad? Para que no quepan
precisamente este tipo de comentarios. Por este tipo de
comentarios. No, a ver, también está en el arco, es el arquero más atajador de penales en los últimos torneos del fútbol mexicano, ¿no?
Así es.
Camilo Vargas, o sea, no estamos hablando de que tapó un penal
a
alguien que
garantía,
que normalmente no lo hace.
Como todo se puede equivocar, pero es garantía.
Sí, claro.
Está por ahí.
Claro, claro. Y dicho sea de paso, pues le da los 3 puntos a un muy necesitado Atlas que
no, pues hoy estaría eran bocanada de refresco.
Sí, no, hoy estaría prácticamente fuera. Sin esos 3 puntos. Por acá dice Arturo Alonso: Manuel, con juicio periodístico, ¿crees que Chivas elimine a la América como jugó el sábado contra Toluca? Hasta Mohamed se sorprendió. Fue un juego anticipado de liguilla y mi Atlas ahí la lleva, sorprendiendo a propios extraños.
Yo creo que sería adelantar vísperas, pero el América parece que va recobrando primero la confianza en sí, parte del fútbol. Parece que la regañada después de su fracaso totote en la Conca Champions y la presencia del dueño del América en el campo de entrenamiento los hizo reaccionar. Y ya fue una América diferente. Ojo, aunque en los primeros minutos dejó mucho que desear el mismo América, que finalmente gana y con sus asegúnes al equipo de Toluca, pero ganó. O sea, va recuperando, pero está muy lejos de una buena forma futbolística el conjunto del América. Si Chivas lo pudiera eliminar o no, no sabemos, mi estimado. Hay que ver las circunstancias reales en las que llegan los dos equipos a la liguilla por el título, las bajas que va a tener Chivas, cómo se va a ver el América también, si es que le van a quitar o no jugadores. O sea, son varios los factores que habría que ver precisamente ya cuando estén definidas las series para la liguilla.
Sí, todavía no sabemos, incluso se van a enfrentar.
En este momento
no es una
realidad. ¿Y en qué instancia sería, verdad? Sí, si sí, es que sí, se sí. llegan a ver
claro,
las caras.
Claro.
Dice por acá, eres abrazos y no balazos, señor Vega. Pati, buenas tardes. Saludos, la doctora Schubert. Bueno, saludos.
Manuel Medina Aguilar, Francisco Manuel Tocayo, están haciendo mucho ruido por el partido de las gallinas y los Diablos Rojos del Toluca se están ahogando en un vaso de agua porque papá Emilio Azcárraga va a levantar la mano y no van a castigar a nadie porque es el dueño del fútbol mexicano.
Ah, caray. Pues por eso nosotros estamos a la expectativa de conocer el dictamen de la disciplinaria y cuando salga nosotros se lo vamos a conocer y ya después usted saca todas las conclusiones que quiera.
Las agravantes ahí están, ¿no?
Sí.
Se tendrá que juzgar.
Nosotros estamos hablando de lo que sucedió al terminar el encuentro con la expulsión de Eliño, lo que pasó con Karen, que se le cuelga ahí a Sendejas, lo que dijo Mohamed, lo que dijo también André Jardine, que entonces, ¿por qué a su jugador no se le abrazó también? Y lo lamentable de lo que ocurrió en esa zona, pues no zona mixta, pero sí donde convergen, donde se juntan los jugadores de los dos equipos y hasta la afición. Ahora con esta remodelación, nada más un vidrio lo separa, había un niño ahí gritando, palabras, y el papá o familiares también de él gritando de todo en una zona que tú dices, ah, caray, deben de encenderse los focos rojos, lo que esta zona puede representar para situaciones como la Copa del Mundo.
Sí.
Que ya tenemos a un mes y días.
Es una zona nueva que se implementó ahora con la remodelación del Estadio Azteca, en donde FIFA hace esa solicitud al estadio de que puedan convivir, ¿no? Un espacio donde puedan convivir jugadores con el área de Hospitality. Y bueno, pues evidentemente en un partido de Liga MX esto no es posible, ¿no? Más cuando terminan los ánimos así, y que incluso puede pasar a mayores. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque este tema puede escalar a ser más grande, y estaríamos hablando incluso de otro tipo de consecuencias. O sea, ojo con este tema. Me parece que tendremos que llegar a las últimas instancias, y desde luego que se tiene que juzgar a quienes participaron en estos actos, prácticamente en todo lo que englobó este escándalo.
Sí, jugadores, la árbitra, si es que merece o no alguna sanción, si está permitido o no. Ya había dicho la comisión de arbitraje aparentemente que no hay ningún problema, que no violó nada del protocolo. Bueno, hay que ver, y ya la misma disciplinaria lo va a determinar. Y los mismos aficionados que estuvieron ahí, porque están localizables.
Están con el plenamente identificados.
Con el Fan ID.
O sea, así de fácil.
Entonces, sí. Creo que todo eso, y si no lo haces ahorita, se te va a ir de control, así, un descontrol total que después puede tener consecuencias más serias.
Sí.
Eso sería lo grave del asunto. Bueno, dice por acá, hola M sin M, pero con F, Jesús Rojas Lucio, deberían investigar a los jugadores de la franja, se mueven más los monos de los futbolitos que la defensa poblana, da vergüenza y pena ajena. De los 5 goles, ¿cuántos fueron de el Asquilín? Pregunta Jesús Rojas Lucio, y es que él ya le puso al Asquilín a Armando La Hormiga González, fue quien faltó de anotar, y esa hubiera sido la cereza en el pastel. No anotó Armando González, los 5 goles hicieron sus compañeros en este juego contra...
Y que para su suerte, su rival directo, que es João Pedro Galvão de San Luis, tampoco anotó.
Exacto.
Entonces, la pelea por ese título de goleo sigue vigente para los dos.
12 goles cada uno, y tienen las últimas dos fechas.
Sí, ahí está todavía para Hormiga, y resaltar lo de Cotorro, ¿no? Dos goles de...
Doblete.
Dos goles de Cotorro, así ni más es. Ni menos. Por acá dice Salvador Nava Díaz, Manuel Frank, nada más esperando que califique América, Chivas, Pumas, Tigres, aposté a mi compadre a que el Atlas no calificaba. Bueno, pues a ver.
Está en esa disyuntiva. Está al
filo. Ahí está,
de la navaja.
Está con alfileres.
Para allá y para acá, y como que no sabes qué onda precisamente. Dice: hola, saludos, mis estimados licenciados Manuel y Mago Frank. Mi nombre es Emanuel Valdés. Los escucho en Colotlán, Jalisco. Ha surgido mucha polémica en el juego del día sábado entre los Ticustes Amarillos y el Toluca. Muy mala actuación y reacción de Liño, jugador de Toluca. A mi consideración, hay varios errores y acciones por parte del arbitraje en favor de los opilotes amarillos. Una pregunta para ustedes: ¿el árbitro o abanderados, su función es a detener, abrazar o jugadores involucrados en pleitos? No. De forma tajante, Manuel, no es ninguna función de los árbitros, y es más, están ahí para aplicar un reglamento de juego y no intervenir en la lucha. También impedirla, si pueden, las disputas, la trifulca, lo que sea, pero no participar en la misma. ¿Por qué en el juego de América contra Toluca no se revisó? ¿Y por qué en el juego de Santos Atlas sí se revisó y se corrigió la tarjeta roja por amarilla? ¿Será que hay errores? Dice por aquí que... arbitrales que toda la vida han ayudado a los Ticustes Amarillos, es por ello que las Gallinas Amarillas son odiados por la mayoría de los aficionados al fútbol. Requieren de errores arbitrales para poder ganar. Recuerden, arriba las Chivas, dice Emanuel Valdés.
Saludos, Emanuel. Bueno, por acá también Juan Manuel Delgado. Saludos, Manuel Frank. Qué bueno que ganó Chivas y va a ganarle a Necaxa. Atlas empata, América pierde. Bueno, ya da también sus pronósticos para esta media semana.
Incluido Héctor Chávez, para que el jugador de Toluca se haya puesto así de energúmeno, es porque le dijeron algo racista, se debe de investigar eso. Y los árbitros, qué vergüenza, qué desfachatez de la banderada, sin palabras, dice Héctor J. Chávez Cambero.
Por acá vamos al Telegram también con el doctor David Díaz. Buenas tardes, hoy fútbol de verdad, las Superchivas Femenil visitan a las Bravas de Juárez en partido pendiente de la jornada 11. Y resultado del Mundial Femenil, México 6, Puerto Rico 0. México clasifica primero.
Al premundial, ¿sí?
Sí, prácticamente, ¿no? Ahí nos da los resultados de lo que se ha presentado,
sí,
en
gracias.
Este premundial.
Buenas tardes, simplemente no hay palabras para definir a las Superchivas, y esta semana todos apoyando a la Hormiga para que sea la cereza del pastel. Saludos, JSM. JSM, no todos, ya escuchabas tú también a algún otro radio escucha lo de, que le llama al Asquilín y que no anotó y que dónde están los goles. O sea, no todos están apoyando a Armando La Hormiga González. O sea, cada quien está llevando echando agua a su molino. Pero eso es lo de menos. Si el jugador hace lo que tiene que hacer en el terreno de juego, lo demás es lo de menos.
Sí, sin problema. Buenas tardes, nada servirá ser líderes si en los cuartos de final los echamos, dice.
Bueno, ahí está Marisela.
Ya manda directamente.
Y dio señales de, porque en días pasados no
había aparecido. O sea, prácticamente, ¿no? En 15 semanas no se comunicó.
Tiempo extra, gracias por comunicación, póngase en contacto con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. La última pausa, regresamos con la parte final de Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted y vámonos a la parte final de Tiempo Extra porque hay muchas llamadas, comentarios, Frank.
Sí, vamos por acá con Pablo César Monzón. Buen día, la señora telefonista, a todos jóvenes del programa. Camilo detuvo el penal, no estoy de acuerdo que esté arreglado. Partido muy bien por Chivas, no es muy endeble en defensa, debe trabajar en eso. Muy mal por Sendejas y el niño, se supone que son profesionales, no compañeros de bar. Pésimo torneo de Monterrey, Mohamed se acuerda de cuando estaba en Toros Neza. Cuando era loco. Buen día.
Buen día. Pues,
buen inicio de semana.
Si hay coherencia en la disciplinaria, deberían de aplicarle una multa de arriba de 250 mil pesos, porque por menos de lo que él hizo ahí en el Estadio Azteca, le impusieron una multa de ese calibre a Efraín Juárez, ¿sí?, al técnico de los Pumas.
Por mucho menos.
Nada, ¿sí?, más utilizando la lógica,
sí,
¿eh?
Sí,
sin
sí.
Colores, ni nombres, que uno es mexicano, otro es... No, o sea, simplemente, si nos vamos a la coherencia de los hechos, eso debería de ocurrir. Pero pues estamos esperando el dictamen de la disciplinaria, que hasta este momento no ha salido. Manuel, buenas tardes, los escucho en California. ¿Qué ha pasado con Rivaldo Lozano del Atlas? Mi nombre es Luis. Pues ¿qué ha pasado? ¿Que no está? O sea,
por tuvo una lesión, no ha aparecido, o sea, no ha regresado, digamos, en el estado de forma física para volver a jugar.
Uh-huh.
Pero, bueno, en su momento era un jugador importante para Atlas en esa pradera a la izquierda. La verdad es que, bueno, el tema pues habrá que ver, ¿no? También
no
en,
está,
qué, en qué estado cual, físico se encuentra
no
para ver cuándo podría volver a jugar,
así
¿no?
Es.
Por acá dice Marcos Castellanos, Cisneros y licenciados, no echen mentiras, las Chivas no es el equipo que ustedes dicen, no engañen a la afición.
A ver, ¿en qué momento hemos engañado? Que está ahí arriba, en lo alto de la clasificación, tiene 34 puntos, 11 victorias, un empate, 3 derrotas. Una diferencia de más 16, lo colocan en el primer lugar de la tabla. Es lo que hemos dicho hasta este momento, y ahí está esperando los últimos dos partidos. Sumó 11 victorias, algo que es la primera vez que hace en un torneo desde que se instauraron los torneos cortos. Puede superar la cifra de los 34 puntos. Esas son realidades. Más allá pues de los marcadores y cómo se hayan dado y a quién le haya ganado el fin de semana, pero esos son los números fríos de las Chivas del Guadalajara. Ya, si usted lo quiere ver de otra manera, pues esa es situación muy, muy personal. Y luego también por acá nos dice Manuel Mago Fran, pues qué vergüenza para México, otros países ya están listos para iniciar el Mundial y aquí apenas se va a convocar a jugadores y creen que va a pasar puras vergüenzas, diría yo. Mi nombre, Adalberto Gómez Guerrero. Saludos.
Alfredo Torres Manzano, saludos. El equipo de Chivas está haciendo afectado con eso de los jugadores que van a estar en selección.
Bueno, ya sabía, todo mundo, ¿no? Y se dice lo que se dice, no porque sea Chivas, va para todos los
¿sí?
equipos, o sea...
A todos les va a afectar, por
yo
igual.
Creo que lo mismo ocurre con cualquier otro equipo que vaya a aportar 3-4 jugadores, si es el caso, y soltarlos cuando va a arrancar la liguilla, pues no hay lógica, pero esto ya se había dicho desde antes de que arrancara el torneo, eso sí queda claro. Solo trabajando todo el equipo a favor de la hormiga, este será bicampeón de goleo. Saludos, buenas tardes, y cuídense de la lluvia, soy Donaldo Jiménez.
Checo Lara, saludos, Noel Frank, la liguilla es otro torneo aparte.
Sí.
Entonces veremos, va a rodar el balón, 8 van a participar, uno solo puede ganar.
Efectivamente. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Frank. Te recuerdo que en el 2010 Javier Aguirre hizo la misma pretemporada y también afectó al equipo Guadalajara, ya que se llevó a 5 seleccionados. Fue la vez o la última vez que Chivas tuvo una gran actuación en temporada regular, afectándolo y quedando eliminado en cuartos de final. Así es que no es necesario esperar a que pase el Mundial para saber que no es una fórmula que funcione llevarse a los seleccionados con mucho tiempo, dice Samuel Gutiérrez.
No, y si me voy para atrás todavía, Samuel, en 2005 fueron también convocados jugadores de Chivas a selección mexicana, dejando en segundo término la participación de Guadalajara en la Copa Libertadores, que también con ese equipo enfrentaban semifinal, sí, y afectó evidentemente este tema de selección. O sea, el tema aquí es que obviamente Guadalajara, por el paso que tiene, porque es un equipo que se conforma solo de mexicanos, pues es el más afectado. Tendrá por lo menos 5 llamados a selección, por lo menos, ¿eh?
Así
si no es.
Es
que más, entonces es importante y desde luego que va a ser el equipo más afectado.
Hablamos tentativamente del tal Arangel, de Richard Ledesma, de Brian Gutiérrez, del Piojo Alvarado y de Armando La Hormiga González. En teoría, los 5 elementos, y todavía no descarte usted a Romo, ¿eh? Que desde que regresó de la lesión no han dado en su mejor forma, y dependiendo de los lesionados, y si no hay, ahí está en una urgencia, también se lo pueden llevar. Veremos qué ocurre. Entonces ya falta poco, en esta misma semana se dará a conocer esa lista. Buenas tardes, generosos caballeros, Manuel y Frank, para el ingeniero Chicote, para Fernando Rojas, el padre Fernando Rojas, vaya susto que nos puso mi Atlas, pero ya vamos avanzando, y les aseguro que mi Atlas no se va de Guadalajara, es como si pensara dejar manco al estado de Jalisco. Eso mal pensados tanto para Chivas y Atlas, mejor váyanse a confesar y no sean mal pensados, nos dice el padre Fernando Rojas. Yo, allá desde Aguascalientes.
Ahí está, directo y a la yugular.
Ya lo invitó a confesarse.
Bueno, también por acá en el Instagram, nos saludan en el Instagram del Mago Frank, por si no me siguen ahí, pueden seguir. Saludos a César Solís, también a José Guadalupe, y desde luego un saludo muy especial a mi esposa que hoy me está escuchando.
Ah, saludos.
Yo como fiel integrante del Real Mandil, para pues que le vea... mando un abrazote y un saludo a mi esposa que está ahí.
¿Cuál es el nombre?
María José Reynoso, mi señora esposa.
María José, para que veas que sí vino a trabajar.
Aquí estoy. Sí, luego vino, no me crees, sí fuiste al programa. Aquí estoy.
Aquí está María José.
Aquí estoy. Bueno, y a mis niños saludos también, que seguramente ahí
y además,
están escuchando.
Pues es integrante del Real Mandil.
Pues ya sabe. Llegando bueno, me toca lavar platos, no pasa nada.
Saludos, hombre. Saludos ahí en casa. Dice por acá, muy buenas tardes, Manuel y Frank. Oye, hace rato vi un video donde Zendejas está haciendo señas obscenas a varios jugadores del Toluca y en los programas de televisión no lo sacaron también. Qué raro, ¿no? Pregunta, en este caso, Losuna, dice por aquí. Pues habría que ver efectivamente por qué las televisoras no lo sacaron, ¿verdad? Porque sí, hubo de todo en esa bronca, en ese zafarrancho que se armó al finalizar el partido del sábado. Manuel, Frank, buena tarde, ya haciendo la digestión y riendo un poco, así las más inflados esos chiveros, ya veremos cómo llegan todos a la final, dice Guilialdo Ponce.
Enrique Navarro, espero que La Hormiga sea campeón de goleo y Atlas vio difícil que clasifique.
Saludos, Emanems, no es cierto, ya adoró a la América y arriba las Chivas. Si el fútbol tuviera arreglado, ¿qué caso tendría verlo? Saludos, dice por acá.
Quiero mandar un abrazote a mi primo Oscar Romero, está pasando por un momento complicado de salud también, y aprovecho también este espacio, Manuel, porque es también un radioescucha aquí de esta estación. Pasa un momento complicado de salud. Abrazote, primo, sé que te vas a recuperar pronto. Lo mejor para ti, que Dios te bendiga.
Pues saludos y ojalá te recuperes. El profe José Rodolfo Gómez, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado, los demás radioescuchas que nos quedan por aquí. Saludos, señores. Ahora Ario, que tiene para recoger un premio de 3-4. Ahí mismo debieron de haberle dicho en el programa. Nosotros ya nos vamos. Gracias. Adiós.
Hasta pronto.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.